11 horas 39 minutos. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde Corazón de Buceo en el 81.1 FM, www.uniradio.edu.uy. O si no, nos pueden sintonizar hasta TuneIn. Como lleguemos a sus oídos, no hay ningún problema, no nos molesta. Cual sea su preferencia, tenemos varias vías para contactarnos con ustedes.
Estamos con un tema bellísimo, una versión de El Tiempo Está Después, de la canción de Fernando Cabrera, sí, versionado por Grupo Giraluna, divino, me encanta. Y escuchamos Niños porque tiene mucho que ver con nuestro espacio de derechos humanos en el día de hoy. Porque el próximo martes 13 de octubre, en el anexo del Palacio Legislativo, pasaje Acuña de Figueroa, se llevará a cabo el seminario Infancia y Comunicación, un diálogo en América Latina. Del mismo participarán especialistas de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, que expondrán e intercambiarán informaciones y experiencias vinculadas a la relación entre infancia y comunicación en nuestro continente.
Bien, este evento que vos mencionás, Caro, es una de las diversas actividades organizadas por la red ANDI, al que agrupa organizaciones sociales de 12 países de aquí de la región. En Uruguay, la realización de este seminario está a cargo de la agencia Voz y Voz.
Sí.
Voz primero con Z y Voz después con S. Además de los expertos de varios países de América Latina, participarán también del evento miembros del Poder Legislativo, organismos e instituciones estatales relacionadas al cuidado de la infancia, carteras ministeriales, asociaciones nacionales vinculadas a la comunicación, integrantes de medios nacionales e internacionales también van a estar por allí. También habrán docentes de nuestra casa, de Ludelar, entre otros. Y por otra parte, bueno, estas actividades serán moderadas por distintos periodistas de nuestro país.
Y sí, tendrá que ver, ¿no? Porque los periodistas, que son quienes llevan adelante la comunicación, los medios, tienen mucho que ver en este tema infancia y comunicación. Para conocer entonces un poco más acerca de este evento, estamos en contacto con Paula Baliato. Ella es directora de la agencia Voz y Voz. Sabe muchísimo sobre este tema. Esta agencia hace muchísimo tiempo que viene trabajando en el tema infancia y adolescencia, y su vínculo con los medios también es uno de los temas fundamentales. Paula, bueno, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Gracias.
Contanos un poco cómo viene, cómo va a ser este seminario que se va a desarrollar el próximo martes, aunque sea martes 13. No tengan miedo, salgan de su casa y vayan, ¿eh? A este seminario es súper importante hablar de estos temas.
Bueno, es un seminario, bueno, sobre infancia y comunicación, que forma parte de una iniciativa latinoamericana que impulsa la red ANDI América Latina, una red de organizaciones que trabajan en el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes ligados al campo de la comunicación en 12 países de la región. Entonces, en el caso nuestro, en Uruguay, nosotros queremos también, junto con en el seminario se va a lanzar una publicación que se llama Derechos de la Infancia y Derecho a la Comunicación, que plantea 10 temas claves vinculados a esta temática. Y para el caso de Uruguay, nosotros queremos con este evento como promover una discusión amplia en relación a esta agenda, ¿no? Bien. Digamos, a la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes en el campo de la comunicación. Entonces, lo que tiene que ver con marcos regulatorios y políticas públicas, los desafíos que nos plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo vinculado a la alfabetización mediática y las políticas para incorporar la pasión para la comunicación en el sistema educativo formal, los temas de la producción de contenidos audiovisuales de calidad para niños y niñas van a ser parte de los temas que se van a estar tratando durante toda la jornada.
Son muchos los temas que se abarcan, y la agencia Voz y Voz hace bastante tiempo que viene trabajando en esto que mencionabas, un poco de el enseñar cómo trabajar el tema infancia y adolescencia en los medios, ¿no? Eso es un tema bastante importante. Tuvimos un hecho hace muy poquito de un medio local, del Canal 4, donde se hizo un informe sobre la explotación sexual infantil, donde el INAU parece que va a denunciar este caso. Es algo que está en ebullición, es uno de los temas, además de hablar obviamente de la agenda de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país. En base a esto, me gustaría saber un poco, que nos sitúes, cómo se trabaja en la región en cuanto a infancia y comunicación.
Mira, en casi todos los países de América Latina existe, para este tema, ¿no?, que es la protección de la privacidad y la protección de la imagen, de la identidad de niños y niñas en los medios de comunicación, sobre todo cuando están expuestos a, cuando son víctimas de situaciones de violencia o cuando están involucrados en hechos delictivos. Entonces, en América Latina existen regulaciones de distinto tipo, regulaciones que hace el Estado, donde plantea limitaciones, digamos, donde plantea medidas para proteger que en los medios de comunicación, sin afectar el derecho de información de la sociedad, claro, etcétera, no se vulneren otros derechos. En el caso de nuestro país, del Uruguay, nosotros tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia del 2004, aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, que plantea limitaciones, ¿no?, restricciones y obligaciones en esa materia en relación a los medios de comunicación. Y tenemos, por otro lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada en diciembre del año pasado, aún sin reglamentar, en torno a la cual, bueno, hay una discusión, si se quiere, de si la ley está vigente o no está vigente. Hay quienes dicen que está vigente porque el Parlamento la aprobó, sin embargo, bueno, no está reglamentada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en esta ley también, que plantea un enfoque democrático ligado a la comunicación y a los medios, hay un capítulo que tiene que ver con el derecho de las personas, con garantizar el derecho de las personas a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Y hay 6 artículos específicos ligados a niños, niñas y adolescentes.
Bien.
Entonces ahí hay un artículo que amplía un poco más las cuestiones de protección, las amplía en relación a lo que está en el Código de Infancia y Adolescencia, ¿no? Vinculado a que hay que proteger la vida privada, la imagen, la integridad, la identidad de niños y niñas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Bien.
Como es el caso de esto que estábamos hablando, ¿no?
Claro, como fue el caso del informe en relación a abuso sexual de dos niñas, ¿no?
Claro.
Sí, también con elementos vinculados a la música, a la dramatización, al enfoque, creo que responde a eso, ¿no?
Sí, digamos. Hay cuestiones que son legales, ¿no? Y hay cosas que no se pueden, hay cuestiones legales que no se pueden hacer. Por ejemplo, el artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la identificación por cualquier medio de adolescentes vinculados a infracciones. Y eso lo establece, y establece penas incluso y sanciones para los funcionarios públicos que faciliten esa información. Después está el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, que también plantea protección a la vida privada de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos lo que es la regulación, pero tenemos lo que tú planteás, ¿no?, del enfoque de la nota, ¿no? Si utilizo o no utilizo música,
los testimonios que elijo mostrar.
Ahí está.
¿Cómo?
Detalles que quiero dar.
Las imágenes, bien, todo eso entra en el campo de lo que se llama la autorregulación, ¿no?
Claro.
Que son criterios éticos y de la ética profesional, digamos.
Claro.
Que los distintos colectivos profesionales generan códigos deontológicos, códigos de buena conducta, códigos de buenas prácticas, hacen acuerdos de qué tipo de recursos es mejor utilizar o es mejor no utilizar, ¿no? Entonces, sobre eso, digamos, ningún Estado podría, no sería deseable que un Estado prohíba a un medio de comunicación utilizar, ¿no?, o que le diga qué música tiene que utilizar para su informe.
No, por supuesto, pero se pensó una ley de servicios de comunicación audiovisual para regular ciertos temas y ciertos modos, ¿no?, de transmitir el contenido.
Sí, en este caso, sí, el INAU está ya actuando,
claro.
La Asociación de la Prensa Uruguaya, que tiene su código de
ética, se pronunció.
También tuvo un pronunciamiento, un conjunto de organizaciones sociales también hicieron un pronunciamiento, porque realmente el informe fue violatorio de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por eso, ¿cómo afecta además a la población en sí, no instalar este modo de prácticas periodísticas que generan discursos que no están buenos?
Sí, yo creo que es un desafío para todos. Hay un campo en el que como sociedad tenemos que avanzar y que es el de la regulación.
Sí, digamos, la cultura mediática que hay.
El de la regulación, el de la ley, tenemos que avanzar en la ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue donde participaron todos los actores, incluido el sector privado. Bueno, eso tiene que ser ley, se tiene que reglamentar, etcétera. Y después hay que avanzar por otros caminos, por los caminos de la autorregulación, por la capacitación de los propios periodistas, por la sensibilización. Digamos, es un conjunto de medidas, ¿no? Este tipo de prácticas no las vamos a solucionar, no se solucionan con una sola medida. Las leyes pueden hacer una parte, pero la ley no cambia la realidad, no cambia la cultura necesariamente, ¿no? O determinadas culturas profesionales. Y bueno, y además me parece que en este caso, que es un analizador interesante, este programa, ¿no? Lo que fue el programa de Santo y Seña, bueno, creo que abre un conjunto de cuestiones a discutir desde el papel del periodismo, ¿no? Allí se plantea que en realidad, bueno, gracias a este informe la justicia actúa, es real que aparecen una serie de omisiones de los organismos del Estado, ¿no? Que tendrían que haber actuado.
Claro.
Aparece una cuestión muy complicada que es lo que plantea el juez actuante, ¿no? Que toma como válido este informe periodístico y no las denuncias anteriores.
Claro.
Digamos, y hay un conjunto de cuestiones.
Creo que me parece que también hay una cuestión que se está jugando que es interesante. Yo personalmente creo que sin duda el informe de Santo y Seña hizo una denuncia y lo cumplió. El tema fue cómo lo hice. Me parece que hay un tratamiento con cuestiones más vinculadas a la audiencia, a cómo educarse a la audiencia para sensibilizarla en torno a establecer límites con lo que, no, acá te pasaste. Me parece que te está yendo un poco hacia el morbo. Y esto no es periodismo, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Y hay un mensaje complicado para la ciudadanía, que es la deslegitimación de las instituciones democráticas. Porque más allá del tema, me salgo ahora del tema del abuso sexual, hay un mensaje que no está bueno y que creo que es muy complicado, que es decir, acá nada funciona, ¿no? Digamos, acá no funciona, funciona la justicia, no funciona el INAU, no sirven los códigos de ética, acá...
acá tengo que ir hasta la televisión para generar una denuncia.
Tengo que poner una cámara oculta, me tengo que tomar atajos, es un poco como...
Sí,
en la base como algunos programas, algunas seriales yanquis, ¿no? Y policiales o de violencia, que plantean la justicia por mano propia, por sobre las instituciones, ¿no? Y termina con un héroe bueno que se salta todo lo que hay para finalmente hacer justicia.
Claro.
Entonces, ese mensaje es un mensaje complicadísimo para la democracia.
Exacto.
En el mediano y en el largo plazo, ¿no?
Es una narrativa, sí, bien extraída de la ficción que termina teniendo como un correlato a la sociedad, a la realidad, digamos. Sí.
Un mensaje bien complicado que genera discursos más complicados aún.
Sí, creo
que se instalan ahí.
Y también genera como un facilismo, como una postura cínica facilista, digamos, ¿no? Yo creo que me quedo con lo que vos decías al principio de hacer todo tu razonamiento, como esa cuestión de que, bueno, las instituciones democráticas que están no sirven, generar esas especies de atajos, digamos.
Claro.
Y la otra vez hablábamos justamente y nos decía que la misma abuela de la chica fue la que pidió, la que decide ir a Santo y Seña para denunciar esto, o sea,
claro.
Y ellos arrancan así su informe, ¿no? Bueno, nosotros nos llegaron con esta denuncia, como que decir, somos los héroes que tenemos que venir a denunciar, ¿no? A ocupar ese lugar, es bien bravo, como vos decís,
sin duda que
es muy difícil el mensaje.
El periodismo de investigación es muy importante y
claramente
ha cumplido una función muy importante para la democracia. Hay que fortalecerlo, hay que invertir en él, hay que formar periodistas, tiene que haber independencia de los medios para que efectivamente se metan con el poder. Para eso está el periodismo. Todo eso está muy bien, pero
tiene que haber una responsabilidad.
Informe, Claro, tiene que haber una responsabilidad.
Porque una de las cosas social, fundamentales que se decía, Paula, que uh-huh. es, yo leía, y es así, el periodista, que, o sea, primero no es la función del periodista esa que tuvieron en este informe, ¿no? Uh-huh. El tener que ir a nadar, eso no lo tiene por qué hacer el periodista. Sí tiene que investigar sobre los hechos, está clarísimo, pero no acercarse a la fuente y mostrarla desde ese modo. Ese no es el lugar del periodista que tiene que ocupar. Se tiene que ocupar otro ente de hacer algo así. Eso primero. Y segundo, el periodista va, se acerca a la persona, saca su testimonio. ¿Y qué hace después el periodista? ¿Se va?
Claro, claro.
¿Quién le hace un acompañamiento a ese testimonio?
Hay como una cuestión utilitaria implícita. Voy, vos me das esto, yo te doy esto. Y,
claro.
Y estamos hablando de explotación sexual infantil, abuso de menores, temas más complicados, no es una relación comercial. Es algo muy delicado.
¿Y cuál es la ganancia que tiene esa denuncia? Para ellos, obviamente, el rating, el mostrarlo en la televisión, ya lo sabemos. Pero digo, para las personas y víctimas afectadas de esto, que en realidad lo que tienen que tener es un acompañamiento en esta situación interdisciplinario, que no tiene nada que ver con el periodismo. ¿De qué sirve esta denuncia, no? O
sea, no, es que capaz que sirve, pero capaz que no es la manera de decirlo.
Claro, quiero decir, si un periodista es el que se encarga de hacer esa denuncia y sí. no hay como detrás un trabajo, la denuncia
caso,
carece de sentido.
Incluso en este caso en particular, que el propio Ignacio Álvarez lo plantea después de la emisión del programa, que hace una nota pública en Facebook, él dice que antes de que el programa fuera pasado al aire, ellos hicieron la denuncia en el juzgado y el juzgado actuó. Entonces la pregunta que viene es que si el objetivo de hacer justicia ya estaba cumplido, digamos, ¿para qué? ¿Por qué no rearmarlo el programa de otra manera, no? Digamos, porque el juez no necesitó el aval de la audiencia de ese miércoles de noche para creerle. Claro. Al testimonio de la niña se lo creyó el viernes anterior. Digamos, el periodista que está investigando, más allá de que no sea su función hacer una denuncia judicial, puede perfectamente hacerla, digamos, pero en este caso, por eso digo, es complicado, porque realmente si el supuesto afán de justicia ya estaba cumplido, ¿para qué pasar el programa, no? ¿O para qué pasar de esa manera tan vejatoria y tan irrespetuosa toda la exponer, digamos, a la opinión pública, a la población, las miserias de un conjunto de personas, ¿no?
Totalmente. Paula, este es entre uno de los temas que integra este seminario,
uno,
pero
sí.
Es uno. Contanos un poco cómo se va, volviendo un poquito al seminario, cómo se va a desarrollar. Son una serie de charlas. Ya mencionamos que vienen personas, figuras internacionales a hablar. Contanos un poco eso.
Ahí está. Sí. En la mañana se va a presentar, va a haber una presentación a cargo de Susana Barjao, que es una periodista y escritora con larga trayectoria brasilera. Ella va a presentar la publicación que les mencioné. Después va a haber una mesa sobre políticas públicas y marcos regulatorios para la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Bien. Con representantes del INAU, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de ANDEBU y de la Asociación de Prensa Uruguaya. Y por la tarde vamos a hacer dos mesas, seleccionamos de esos 10 temas que hoy les mencionaba,
sí.
Seleccionamos dos para la tarde, que es todo el tema de la educación para los medios, la alfabetización mediática y la incorporación en el sistema educativo formal. Esa va a ser la primera mesa, y la segunda está vinculada a la producción de contenidos de calidad para niños y niñas. En esa mesa de la tarde nos va a visitar una productora argentina, también con muchos años de experiencia. Ella fue directora muchos años del canal Paca Paca Argentina.
Sí, está buenísimo ese canal.
Es el primer canal infantil latinoamericano, digamos, un canal con programación infantil de calidad. Y bueno, y vamos a estar dialogando, intercambiando también con expertos locales sobre el desafío de la programación de calidad para para niños y niñas, ¿no? Sobre todo porque un poco el enfoque que nosotros tenemos en relación al tema y que hay internacionalmente en relación al tema es que no se trata solo de proteger a los niños y niñas, ¿no? En relación a los posibles daños que los medios le puedan hacer, sino también que es el reconocimiento de que vivimos en un mundo mediático, vivimos en un mundo de la comunicación, y que también hay un montón de efectos positivos, y ese es un campo de aprendizaje y de crecimiento para niños y niñas. Y que entonces, hay
por eso
que
incorporar... Eso es un buen ejemplo, lo de Paca Paca, para,
claro,
¿no?, para expresarlo.
Sí, sobre todo que si miramos lo que es la oferta de programación de televisión nacional, los niños no existen, digamos, no existe, es como que la sociedad, la audiencia uruguaya fueran todos adultos,
claro,
o al menos jóvenes, digamos,
sí,
no hay
sí,
ninguna
sí,
programación
sí,
orientada a niños. A niños y niñas, solamente
claro,
la televisión nacional tiene
claro,
el canal de los niños.
El canal de los niños.
Bien.
Pero entonces ahí hay todo un campo.
Un campo para trabajar.
Para trabajar, nuestros niños no se ven en las pantallas, ven a otros niños de otras realidades, digamos, pero no se reconocen, no hay una singularidad, la sociedad uruguaya tampoco tiene chance de ver ver a sus niños en las pantallas, sus ideas, qué piensan, sus voces, sus sueños.
Hay que contemplarlos, en los medios los tenemos que contemplar,
claro,
y es una tarea que hay que realizar.
Sí.
Paula, te consulto solamente si todos podemos participar o hay que inscribirse previamente para ir a este seminario.
Hay que inscribirse previamente.
A ver.
El link tiene una dirección complicadísima, pero ustedes lo tienen. Se puede ir directamente sin inscripción. Igual
bien,
mejor es una inscripción previa, que lo pueden hacer en la página de www.voz.org.uy.
Bien.
Ahí van a encontrar el link para hacer un formulario de inscripción.
Perfecto. Lo compartimos en nuestras redes.
Y ya le dimos al like y todo recién, el me gusta.
Ah, bueno, bárbaro.
Así que, Paula, te agradecemos por estos minutos. Ya saben,
vale,
el martes 13, ¿desde qué hora es el seminario?
Sí. A partir de las 8:30 empieza el registro y va de 9 a 13 y después de 14 a 18.
Perfecto.
Una jornada intensa.
Estupendo, pero que va a ser muy buena, sin duda, súper interesante. Paula, te agradecemos entonces por los minutos.
Dale, gracias a ustedes.
Estábamos con Paula Baleato, directora de la agencia Voz y Voz.